Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Como dice que le va a Barbie, bienvenidos a todos a este nuevo programa de Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. Le hablamos a los chicos de segundo y tercer grado, pero también a los de otros grados que se quedan o que están esperando que llegue su propia radio escuela. ¿Está bien, Barbie, usted?
Todo bien, todo muy bien. ¿Usted?
Todo en orden. Del 1 al 10, 8.
Bien, bien. Buen número. ¿Usted? Sí, también. Vamos por ahí.
Veo que nosotros le pedimos a los chicos y a los padres y a los tíos y a las tías y a los abuelos y a las abuelas sí. que nos dejen mensaje. Bueno, eso lo tienen que hacer al 15-25-12-0896.
Muy bien.
Como hizo Guada de San Rafael, Mendoza. Y dice que le encantaron los cuentos de terror que estuvimos compartiendo estos días.
Ay, sí, me acuerdo. ¿Sí?
Y le manda un beso a Barbie y también a Cecilio. Así que
genial,
estamos
otro para ella.
Incluidos ambos. Le voy a mencionar cuáles son las radios que nos acompañan, como hacemos todos los días. ¿Sí?
Sí.
En este caso, arrancamos con Santiago del Estero. Mirá, FM 93.7 La Merced. FM El Tero, Radio Comunitaria. Ahora nos fuimos a Santa Fe. FM Tanino, Santa Fe. FM 91.3 Aire Libre, Radio Comunitaria, Santa Fe. FM Chalet 100.9, también en Santa Fe. Y en la misma provincia, La Invencible de Santa Fe, Radio Cultura, FM 94.3.
Bien.
Le hago una recomendación.
Bueno.
Sí. A los alumnos y a los maestros les pedimos que utilicen el sitio seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos acá y otros temas también de su interés, recordándoles, que esto es importante, que no tiene costo de internet por un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas para los portales de educación. Sí, también pueden ver, lógicamente, los contenidos en TV Pública, en Canal Encuentro y en Paca Paca.
Bien.
¿Sí? ¿Arrancamos?
Bueno.
¿Sí? ¿Tiene ganas de empezar con un trabalenguas? Sí,
sí, empecemos.
¿Vamos? La gente de Radio Tincunaco
escuchamos.
Nos ofrece esto.
Destraba tu luenga.
Tu luenga.
Puse peces en el piso. Si pasas, los pisas. No pises el piso que pisas los peces.
Dale, luenga.
Destraba tu lengua.
Difícil, ¿eh?
Difícil, pero vamos a practicarlo, ¿le parece?
Dele,
bueno,
a ver.
Lo digo una vez.
Dele.
Primero lo decimos lento, pausado, y después vamos como haciendo cada vez más rápido. Ahí.
Sí.
Puse peces en el piso. Si pasás, los pisas. No pises el piso que pisas los peces.
Sí.
¿Se anima una vez?
Así despacito.
Así
va
despacio.
Bien.
Va.
Puse peces en el piso. Si pasas, los pisas. No pises el piso que pisas los peces. Muy difícil este, ¿eh?
Bien.
Te diré que el de mayor dificultad para mí hasta este momento.
La S, ahí como que cuesta un poco.
Vamos con un poco más de ritmo ahora.
Puse peces en el piso. Si pasas, los pisas. No pises el piso que pisas los peces.
Puse peces en el piso. Si pasás, los pisás. No pises el piso que pisás los peces. Ahí va.
Muy bien, muy bien.
Salió.
Bueno, los chicos y las chicas de segundo y tercer grado que nos están escuchando pueden practicarlo. Este y otros trabalenguas, los que quieran, y mandarlos a la radio. Sí,
perfecto.
Para que los escuchemos.
¿A qué número?
11-25-12-0896.
Muy bien.
Bueno, 011 si están en Capital, pero si están en otro lugar del país, tienen que marcar 15 también.
Claro,
¿no es cierto?
Exacto.
Bien.
Vamos a hablar del medio ambiente.
Bueno.
¿Qué le parece? Vamos a saludar a Silvia Cabrerizo.
Hablemos.
Sí, ella es médica especializada en toxicología y pediatría, es divulgadora científica para niños y niñas, autora, entre otros libros, de este que se llama ¿Querés saber qué es la contaminación ambiental? Es un libro de la editorial Eudeva. La vamos a saludar a Silvia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Cecilio, ¿cómo andás?
Bien.
Bárbara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por hablar con nosotros y bueno, queríamos conversar en esta etapa más distendida porque los chicos, más allá de que están en casa y no cambia demasiado el panorama, Pero sí, están en una etapa un poco más recreativa como para asimilar algún que otro consejo sobre el medio ambiente. Arranquemos por el principio, si te parece. ¿Qué, bueno. Nada, ¿cuán importante es cuidar el medio ambiente y para qué debemos hacerlo?
Y bueno, en realidad, entendiendo que medio ambiente es todo lo que nos rodea, nos damos cuenta, digamos, que lo importante que sería cuidar el aire que nos rodea, ¿no? El agua, el ambiente en el que nos movemos. No solamente fuera de nuestras casas, justamente ahora que estamos en cuarentena, la mayoría de los chicos están adentro, o sea, el ambiente de todos los días, ¿no? O sea, dentro de nuestras casas también.
A ver, ¿crees, esto lo hablamos ya en otro programa, ¿crees que los chicos ya tienen, justamente porque se ha intensificado esto en la escuela, que ya tienen cierta conciencia mucho más avanzada que por ahí la que teníamos nosotros a nuestra edad?
Sí, yo creo que se trabaja bastante en los colegios el tema, y los chicos son bastante conscientes y además justamente se interesan por todo, así que cuanto más les enseñemos a cuidar y a respetar, digamos, el ambiente que nos rodea, o sea, los seres vivos, todo, o sea, ellos entienden y toman mucha conciencia al respecto.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Bárbara,
¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien. Te quería preguntar, para los más peques, segundo y tercero que nos escuchan, ¿cuáles pueden ser algunos consejos así como fáciles que ellos puedan empezar a hacer desde su vida diaria, digamos?
Respecto, digamos, al
cuidado del medio ambiente.
Bueno, respecto a lo que es el cuidado, vamos a, desde casa, digamos, uh-huh. Podemos incluso desde cuidar el agua, ¿no? Sí. Es un recurso finito, o sea que tenemos que ser conscientes de que tenemos agua potable y en algunos lugares no. Entonces, eso es importante desde el punto de vista. Tenemos que prevenir un poco la contaminación, tratar de, digamos, de cuidar qué cosas arrojamos al agua, qué productos no deberíamos arrojar al agua. Por ejemplo, una intoxicación o un accidente frecuente es cuando se nos rompe un termómetro de mercurio, sí, ¿no? Y a lo mejor ese metal, el mercurio metálico, o sea, tener esa precaución, o sea, ¿no? De recolectarlo. A los chicos les llama mucho la atención porque es un metal plateado, brillante. Y bueno, el tema de juntarlo y no ponerse a jugar con el mercurio. Y después también, al desecharlo, tratar de, digamos, disponerlo en un envase hermético antes de tirarlo a la basura, ¿no? Sí. Para que no contamine justamente cursos de agua o la tierra del medio ambiente.
Estamos hablando con Silvia Cabrerizo. Silvia, hay un accidente que se produce por lo general cuando arranca el periodo invernal, que tiene que ver con el escape de monóxido de carbono de las estufas que no funcionan bien. ¿Cómo podemos prevenir eso? Me parece que es importante darle este consejo. Mira, a los chicos y a las familias.
Sí, tal cual. Coincido, digamos, que ese sí es un tema que los chicos tienen que saber todos, chicos y grandes, porque es una intoxicación que es mucho más frecuente en época invernal ahora y encima cuando estamos en ambientes cerrados, ¿sí? Uh-huh. Por ahí lo principal que hay que saber es que el monóxido de carbono se forma, bueno, vos mencionaste las estufas, pero cualquier artefacto que funcione a gas puede producir monóxido de carbono en ambientes que están poco ventilados, ¿sí? Entonces podemos tener distintas fuentes de intoxicación que generen monóxido. Fuera de las estufas, por ejemplo, en una casa, ¿con qué calefaccionamos? Si usamos el horno para calefaccionar, si prendemos las hornallas, por ejemplo, pueden ser también braseros que se usan para calefaccionar, gente que por ahí tiene ese medio y enciende carbón, ¿no? Cualquier producto que genere combustión en un ambiente mal ventilado puede formar monóxido de carbono. ¿Y saben por qué es tan importante, digamos, tenerlo presente? Porque el monóxido es un gas y que tiene unas características que hacen que nosotros, los toxicólogos, lo llamemos el asesino invisible, porque en realidad no se ve, o sea, es un gas que no lo veo, no lo puedo sentir, no irrita, ¿sí? Es invisible, incoloro, no irritante. Entonces, yo no me percato de que se está acumulando este gas en donde estamos, ¿sí? Entonces, todas estas fuentes que dijimos que son fuentes probables de intoxicación, tenemos que tenerlo presente y para evitar la intoxicación, o sea, ventilar siempre los ambientes cuando hay alguno de esos artefactos encendido, Tener la precaución también de apagar estufas, las salamandras o los braseros antes de irnos a dormir, ¿sí? En el caso de los artefactos a gas, hacerlos revisar por lo menos una vez al año se aconseja por un gasista matriculado. Y bueno, esos serían dentro de la casa, pero últimamente también con los cortes de luz que ha habido, mucha gente también tiene grupos electrógenos que también pueden producir, o sea, si bien no son a gas, o sea, son a nafta o algún hidrocarburo, y esos motores también pueden generar monóxido de carbono. Entonces, uh-huh, siempre que encendemos un motor, tratar de hacerlo en espacios abiertos, nunca dentro de la casa, nunca cerca de una ventana, porque ese gas con estas características se va a acumular y bueno, y ahí puede producir casos de intoxicación grave. Uh-huh. ¿Sí?
Lo mencionaste antes, Silvia, una cuestión vinculada al agua. ¿Cuáles son esos pequeños consejos para que los chicos, y en realidad para que las familias, puedan cuidar este recurso, como bien denominaste, finito? No sé, cuando se lavan los platos, cuando nos duchamos, cuando baldeamos.
Bueno, en ese caso, digamos, me parece no derrochar agua, ¿no? Sería lo más fácil para hacer en casa. Y respecto de los detergentes, o sea, los productos que usamos, tratar de que sean biodegradables, que significa, digamos, que no van a persistir después en el ambiente, para no dañar tampoco ni a la flora ni a la fauna del lugar, ¿no?
Uh-huh. En virtud de las distintas características que tienen los puntos cardinales de nuestro país, es decir, la diferencia geográfica y de clima, ¿también se modifica y tiene sus peculiaridades, sus particularidades, el cuidado del medio ambiente?
Y a lo mejor las diferencias geográficas hacen que sean más prevalentes en climas más fríos, ¿no? Mayor prevalencia de intoxicaciones con monóxido de carbono. Por ejemplo, si son lugares cálidos, nosotros salimos más al exterior y a lo mejor también incluso hasta animales venenosos podemos encontrar cerca de nuestros domicilios, ¿no? Uh-huh. Esto de que las ciudades van creciendo y, o sea, se ve que en el interior, o sea, o en casos de inundaciones, también los animales venenosos, por ejemplo, en el caso de las serpientes venenosas o las víboras, se acercan a los domicilios y se producen los accidentes.
Claro. ¿Nos ayudás con algunos consejos, algunos tips básicos para aquellos que todavía no están separando residuos en casa puedan empezar a hacerlo? Me parece que se cortó. Sí, me pareció que se había quedado ahí a mitad de camino, que no había terminado la frase. Se nos cortó la comunicación con Silvia, pero bueno, ahora la retomamos.
Hablando de separar los residuos, eso es una práctica que está muy buena, como en casa tener dos tachos de basura, uno para, no sé, los papeles y las cosas secas, los plásticos, y el otro para lo más, no sé, que sale los sobrantes de comida o verduras cuando pelamos, cáscaras de huevo, cáscaras de verduras, tirarlo en otro lado. Eso está bueno hacerlo.
Nos estabas explicando justo cuando se cortó, Silvia.
Con la comunicación, sí. ¿Dónde me escucharon? No sé en qué me quedé.
No, hasta lo que terminaste escuchamos.
Sí.
Ah, bueno.
Los tips para la separación de residuos.
Sí, en casa.
En casa.
Ah, bueno, en general, bueno, esto de reciclar, o sea, o por ejemplo, todo lo que es orgánico, tratar de por ahí hacer compost, también está bueno, digamos. Disminuimos la cantidad de basura que producimos, ¿no?
Sí.
¿Qué son los compost?
En general es como una mezcla que nosotros podemos hacer con tierra y desechos orgánicos, o sea, que son biodegradables. Y bueno, podemos juntar la cáscara de las verduras o de las frutas que consumimos, los restos de té, café, yerba, todo eso se puede poner, ¿no? Uh-huh. Como para usarlo como para abono para nuestras plantas, para nuestras macetas, incluso si vivimos en un departamento, ¿no?
Uh-huh. Aquí también es importante que los padres le den la posibilidad a los chicos, ¿no?, de tener dos tachos, ¿no? Sí. Uno para cada una de las cosas, para que lo puedan justamente separar.
Exacto, sí, ¿no? Tomar esa conciencia como para lo que es reciclable, por ejemplo, los plásticos, ¿no? Las botellas que pueden ser justamente reciclables, los envases de gaseosas, las tapitas.
Bueno, en el cole tenemos un tacho negro y un tacho verde. Bueno, yo digo tacho, pero no sé si se dice así, pero... y los chicos y las chicas preguntan, ¿dónde tiro esto, señor? ¿En el verde o en el negro? Y bueno, ya empiezan a tomar conciencia de qué están haciendo con eso que sobra, con la basura, digamos.
Claro, está bueno ya introducir desde chiquitos el concepto de que las cosas se pueden reciclar, ¿no?
Claro.
Y también eso en casa, también se puede hacer como tarea, ¿no? Reciclar y no descartar todo. sí, buscarle la utilidad a las cosas.
Silvia, ¿nos contás un poco cómo surgió la idea de armar esta colección de libros? Porque hay una colección de libros que acompañan a... ¿Querés saber qué es la contaminación ambiental del cual estábamos hablando recién?
Claro, a mí en esta oportunidad me contactó la directora de la colección, que es Paula Bombara, y ella estaba tocando el tema de toxicología. Entonces, bueno, a mí me invitó a escribir el de contaminación ambiental y el otro que escribí. Bueno, uno que es la toxicología, si querés saber, y que son los venenos animales. Entonces, fue, digamos, como que ella va tocando distintos tópicos y busca algún referente que le guste hacer de prevención o comunicar de los riesgos que cada uno pueda llegar a transmitir.
¿Y sos una apasionada desde lo personal del cuidado del ambiente?
A mí me gusta hacer prevención. O sea, yo soy pediatra y toxicóloga y todas tocan muchos temas, las dos especialidades de prevención, tanto con los chicos y prevención de intoxicaciones. Como que se juntan las dos especialidades y, bueno, la prevención es una parte importante porque si evitamos los accidentes, ¿sí? Evitamos males mayores, ¿no?
Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación. Fuiste muy clara, muy didáctica para que los chicos puedan entenderlo. Muy amable.
Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Chau. ¿Usted siempre tuvo conciencia o la adquirió de grande?
Parece que un poco más de grande. Cuando yo era chica tal vez no se tocaban mucho esos temas, pero también estaba pensando el tema de separar los residuos. A veces en los departamentos es un poco más difícil que pensemos en chicos y en chicas que viven, no sé, en un espacio más rural. Es como más fácil tener esos lugares para separar. Porque tenés un espacio en tu casa, no sé, un patiecito. Acá en Capital, sí, en las ciudades más grandes, a veces se hace más difícil. Pero no es imposible, igual, se puede hacer.
Sí, en mi época yo no lo veía en el colegio esto.
Claro.
Y aprendí mucho de mi hijo, que él me enseña, porque él sí ha tenido... El tratamiento de esta cuestión en la escuela. Entonces,
claro,
nada, fui aprendiendo, fui creciendo y ahora en casa tenemos tachos de residuos.
Sí, sí, yo también separo lo orgánico, como dijo la especialista, de, no sé, los papeles, cartón, bueno, los plásticos
antes,
en otra bolsa.
Antes yo tiraba, por ejemplo, terminaba...
Todo junto.
No, sí, antes tiraba todo junto, pero además, no sé, terminaba un pote de queso blanco.
Sí.
Y lo ponía.
Ah, no lo lavabas.
No lo lavaba.
Claro. Que lavarlos, hay que secarlos. Si lo puedes compactar mejor para que no ocupe tanto espacio. A mí me cuesta un poco compactar las botellas, pero.
¿Por qué?
Porque algunas son un poco duras.
Ah.
Pero eso también hay que hacerlo.
Sí. Sí, sí, hay que tratar de tomar conciencia. Bueno, hicimos un pequeño aporte nosotros aquí con esta conversación con Silvia Cabrerizo.
Nos pueden contar los chicos y las chicas, mandarnos un audio, qué cosas hacen, qué prácticas tienen para cuidar el medio ambiente.
O cómo separan los residuos, por ejemplo.
Claro.
Nos pueden mandar una foto o un video.
Sí.
Cómo lo hacen en cada una de las casas.
Si lo aprendieron en la escuela o en casa y cómo lo hacen. Y también hay, para artes plásticas y para tecnología, utilizan distintos materiales que antes de tirarlos, no sé, botellas de plástico, por ejemplo, cartón, que se usan para hacer actividades de plástica y de tecnología.
Al 15-25-12-0896, allí nos dejan los mensajes.
Buenísimo.
¿Qué le parece si escuchamos una canción?
Bueno,
al Tuntún,
genial.
¿Sí? Nos trae Pura Verdad para nada, para matizar un poco y, como decimos siempre, la música educa, Bárbara.
Claro. ¿Cómo va?
Otro garabato.
Oh, ah, oh, ah, quien quiera suba y verá. Oh, ah, oh, ah, que esto es pura verdad. Oh,
jugar? ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. El otro día vamos a jugar al Nunca, ¿sí?
Se llama el Yo Nunca Nunca o Nunca Nunca, como quiera puede variar, sí, el título. Mm. Y se tratan de frases donde uno afirme que nunca nunca va a poder hacer tal cosa. Yo acá tengo algunos ejemplos.
A ver.
Los invitamos a los chicos y a las chicas que inventen otros ejemplos de esta frase Yo Nunca Nunca. Y que pueden jugarla en familia, con los hermanos o las hermanas, los padres, las abuelas, con los que estén. Y además pueden agregar prendas también, si quieren.
¿Sí? Bien.
Bueno, por ejemplo, usted vaya pensando, que nunca, nunca podría decir.
Está, ¿sí?, bien, sí. Sí, tengo.
Por ejemplo, yo nunca, nunca, o vos nunca, nunca, podrás decir la letra O con la boca muy abierta, por ejemplo.
Oh. Y no me sale muy bien, es verdad.
Claro, ahí es como nunca, nunca. Como algo bastante poco probable tiene que ser, ¿sí? Después, por ejemplo.
Nunca, nunca voy a poder volar.
Yo pensé en nunca, nunca caminar para atrás o andar en bicicleta para atrás. Sería algo re difícil, ¿no?
Ah, pero algunos malabaristas y
bueno,
algunos...
pero...
Sí, sí, bueno. Claro, es usted, es verdad.
Claro, yo nunca, nunca podría hacer eso. Bueno, pero cosas como muy difíciles, ¿sí? Sí. Después, barrer una escalera para arriba.
Claro, sí, es verdad.
Es como casi siempre se barre hacia abajo,
claro,
bajando.
Gentilmente, claro.
Claro.
Porque... Es muy complicado, hay que subir la basura escalón por escalón.
Exacto.
Es más fácil bajar.
Exacto, y va cayendo.
Una escalera que subir.
Por ejemplo. Claro. Después, claro, yo nunca, nunca podría escribir de la hoja desde abajo para arriba también. Eso tampoco podría pasar. No es nada, algo común.
Sí, es verdad.
Es muy difícil.
Sí.
O sea, podría ser como un desafío, pero es difícil.
Claro, pero después, ¿cómo lo lees? Ah, menos que arranques.
Que ya tengas toda la idea y que intentes escribir desde el final hasta el principio. Nah. Pero es algo muy difícil. Yo nunca, nunca.
Es buena esa, ¿eh? Voy a probarla.
Después, yo nunca, nunca podría hacer gárgaras para abajo. O sea, que me den vuelta el cuerpo. No.
Nah.
Horrible, también. Nah. Te ahogás, te escapa el agua, todo.
Tapar el sol con la mano, ¿podría?
O sea, sí, pero no. Sí, pero no.
Está bien.
Bien, Este es re poético. Guardarse un día en el bolsillo. Yo nunca, nunca podría guardarme un día en el bolsillo.
A ver, y sí, podría, porque lo registra con fotos en su celular y se guarda el día en fotografías en el bolsillo.
Ah, bueno, esa podría ser una manera, como una fotografía del día y se la guarda en el bolsillo.
Yo, a ver, le tiro algunas. No podría nunca...
A ver, diga, yo nunca, nunca...
Yo nunca, nunca podría comer aceitunas.
Bueno, porque no le gusta.
Porque no me gusta.
Bien.
Yo nunca, nunca podría ponerme una camiseta de Central.
Claro.
Está bien, son mis
bueno,
nunca, nunca.
Yo nunca, nunca podría ponerme bueno, pensemos como en algo de la ropa. A ver, no sé, una camiseta al revés, una cosa así. Ah, pero bueno, sí, eso sí.
Yo según la ocasión,
sí.
Si me puse la remera al revés... Y si no tengo que salir a la calle, me la dejo.
No pasa nada.
No pasa
bien.
Nada, sí, sí.
A ver, sigamos pensando nunca, nunca.
Yo nunca, nunca podría correr una maratón.
Oh, yo menos.
Sí, de 42 kilómetros no podría correr.
Yo nunca, nunca. Bueno, ¿y correr para atrás? Pues,
sí.
Menos.
Ah, bueno, pero se puede correr para atrás.
Sí, pero yo nunca, nunca correr
claro,
para atrás.
Claro, lo que no puedo hacer es salir a correr 10 kilómetros para atrás. Bueno, pero hay gente que lo hace.
No. Yo nunca, nunca... No llegaría temprano a la escuela.
Ah, porque es muy puntual.
Sí, es decir, muy puntual.
Nunca, nunca sería impuntual a la hora de llegar a la escuela.
Exactamente.
Nos vamos al recreo, Barbie.
Bueno,
¿sí?
vamos recreo.
Con los musiqueros. ¿Me cree que vamos al recreo?
Bueno, es como un recreo, pero relajado, así. No con timbre, como a la escuela.
Los musiqueros. Ay, qué día.
Ay,
día
qué
día. Que no puedo guardar en el bolsillo.
Me levanto la mañana y pego un salto en la cama. Luego me lavo los dientes, pero sin pasta de dientes. Después voy a la cocina, me preparo el desayuno. Se me queman las tostadas, me las como así quemadas. Voy a la escuela en mi bici y se me pinchó la goma. Llego tarde a geometría y me aplaza todo el día. apuro y empujones se me caen los pantalones. Llego a mi casa empapada y también sin bicicleta. Como si esto fuera poco, me reta mi vieja. Cuando me acuesto a la noche